Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, y a las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Hoy, en la fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción, les vamos a contar todo lo que nos trae el Evangelio para este domingo. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono, y como todos estos domingos por la mañana está Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, y como ya decías, hemos llegado al segundo domingo de Adviento, que celebramos también la solemnidad de la Inmaculada Concepción y de lo que nos dice la Palabra de Dios. Hoy nos habla José María de Valles, delegado diocesano de liturgia.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Muy buenos días, Natalia.
Y hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es una fiesta muy nuestra, muy de nuestro país.
Debemos sentirnos orgullosos de que esta fiesta tiene mucha raíz española. Ya en el siglo VI, en el breviario de San Isidoro, ya se celebraba. Y fíjate que en el lenguaje normal, han quedado esta expresión Ave María Purísima. Si vamos a un convento de monjas, así nos van a saludar. O si llamamos por teléfono, o incluso cuando vamos a confesarnos, esta es la fórmula normalmente que nos propone la Iglesia, comenzar con Ave María Purísima, porque es una fiesta muy española que, aunque solamente tiene 65 años desde que Pío IX lo instituyó, pero en España se venía celebrando desde el siglo VII.
¿Y a qué nos invita la Inmaculada Concepción en esta fiesta para vivir este tiempo de Adviento?
Pues fundamentalmente la Virgen siempre nos invita a prepararnos a llevar, a recibir a Jesús. Y esta vez tendremos que ponerlo con esas notas especiales de la Inmaculada, con limpieza de corazón, ¿no? Porque realmente, como María, tenemos que confiar que a Dios se le recibe siempre con un pensamiento realmente sencillo, sin dobles intenciones, donde realmente podamos transmitir esa limpieza de vida que hoy se nos pide a nosotros.
Y una curiosidad que nos ha descubierto el delegado de liturgia es que antaño este día se celebraba el Día de la Madre.
Sí, siempre yo recuerdo de estudiando en el seminario que felicitábamos a nuestras madres este Día de la Inmaculada, ¿no? Y por eso yo también quería tener un recuerdo muy especial a todas nuestras madres, para que ellas realmente, con ese esfuerzo y trabajo que nos han hecho realmente renacer a Cristo, sean también camino para llevarnos esta Navidad a Jesús.
Pues muchísimas gracias, José María, y feliz fiesta de la Inmaculada Concepción.
Feliz fiesta de la Virgen para todos nosotros.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días, oyentes de la COPE.
Hoy, fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona de España.
Sí, sí, es la patrona de España, aunque muchos no lo crean, pero o no lo sepan. No es la Virgen del Pilar, es la Virgen María, pero la advocación de la Inmaculada Concepción, por una real orden de Carlos III.
¿Y esta fiesta qué nos dice a los creyentes?
Bueno, yo creo que situada en el Adviento es tiempo de espera y de esperanza, nos presenta el ejemplo de María como la utopía hacia la que debemos caminar. Una humanidad nueva, hermosa, limpia, sin mancha, sin pecado, fiel a Dios, abierta a los hombres, fecunda. Pero ¿cómo caminar hacia ahí? Pues con las actitudes de la Virgen María. La humildad, el amor, la entrega, el servicio.
Y en la carta que escribe para este domingo y para esta semana, la titula ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios?
Bueno, pues ahí está. En primer lugar, podemos amar a Dios porque Él nos ha amado primero. En Él descubrimos lo que es amor. Nosotros sabemos que en Jesucristo tenemos la imagen más perfecta de lo que es amar, de lo que implica el amor. Y en él descubrimos que amor es acercarse, es salir al encuentro, es dialogar, es perdonar, es servir, es dar, darse más bien, y darse uno a sí mismo, como Él lo hizo hasta la muerte, buscando el bien de los demás.
En su carta nos da muchas pistas que pueden leer nuestros oyentes tanto en el Diario Palentino como en nuestra página web, pero dice también, uno de esos apartados es orar con Él, no es tanto repetir las oraciones, sino tener esa relación íntima de encuentro con Él. ¿Usted cree que en nuestra oración, en nuestro encuentro personal de diario con Dios, cree que tenemos un déficit de darle gracias por todo?
Sin duda alguna, todos tenemos que pedir porque porque el Padre nuestro ahí está y pedimos, porque como dice San Agustín, todos somos mendigos de Dios. Si fuéramos autosuficientes no pediríamos ni que venga su reino, ni danos el pan, ni el perdón, etcétera. Pero lo hacemos y porque lo necesitamos, pero tenemos que fijarnos sobre todo en dar gracias. De hecho, la gran oración de la Iglesia, la eminente, la cumbre y la cima de todas las oraciones es la plegaria eucarística. Y es una acción de gracias. Decimos, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Es decir, en la alegría y en la pena, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte. En todas las circunstancias das gracias a Dios, porque Él nos ama gratuitamente, porque Él es un regalo y un don para todos y cada uno de nosotros en todas las circunstancias, porque todo lo que tenemos de bueno, de noble y de justo en nuestra vida y en la humanidad nos viene de Él, que es la fuente de todo don.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. Que disfrute de esta fiesta, de este domingo, de este segundo domingo de Adviento, y que tenga muy buena semana.
Igualmente vosotros. Un abrazo. Adiós.
La brújula familiar.
Y hoy Miguel Ruiz, sacerdote y psicólogo del Centro de Orientación Familiar, nos habla de los límites y las limitaciones.
Con la etapa del gateo, a partir de los 8 meses de vida, los niños y niñas comienzan a tener un cierto sentido de autonomía. Se pueden desplazar sin la ayuda de sus padres. Es justo en este momento cuando comienzan a establecerse los límites en su vida. Por ejemplo, si el bebé acerca la mano a un enchufe, el papá o la mamá lo apartarán inmediatamente, adquiriendo una conciencia progresiva de que en la vida no todo es posible ni adecuado. El proceso de maduración personal implica asumir, no sin dolor, que crecer supone elegir y renunciar. No es necesario que vivamos todas las experiencias para saber que en muchos comportamientos relacionados, por ejemplo, con el consumo de sustancias, las experiencias sexuales o la conducción temeraria, pueden ser peligrosos y pueden tener consecuencias devastadoras. Adicciones, divorcios o accidentes de tráfico que destruyen a las personas y a las familias. La vida es limitada en su duración y las personas se encuentran límites en sus capacidades de aprender y de experimentar. No nos podemos imaginar a un músico que sepa tocar todos los instrumentos de viento, cuerda y percusión de una orquesta sinfónica. Al escoger la persona que va madurando, aprende a decir adiós a otras posibilidades, a otros caminos, y acepta que no todas sus necesidades van a estar siempre satisfechas. Así, una pareja que decide tener un hijo, por un lado, asume una reducción importante de sus horas de ocio y de descanso, y por otro lado, disfruta el intenso vínculo afectivo que se crea con el menor. Además, las relaciones humanas necesitan de límites interpersonales, adecuados para no sentirnos invadidos ni aislados. La persona que establece límites interpersonales claros es consciente de sus necesidades, de sus valores, de sus criterios, y los presenta de forma asertiva, es decir, expone lo que quiere o lo que no le gusta con firmeza, pero sin perder el respeto a su interlocutor.
Santos que proponen vida.
Y hoy el sacerdote Julio José Gómez nos acerca a la vida de San Bonifacio y al significado del árbol de Navidad.
Queridos amigos, buenos días y feliz día de la Inmaculada. Metidos como estamos de lleno en este tiempo de Adviento, este día siempre ha sido, al menos en mi familia, un día señalado para dar continuidad a algunas de las más entrañables tradiciones de la Navidad. En este día se escribían las felicitaciones, montamos el Belén y armamos el árbol de Navidad con sus adornos coloridos. Recientemente, como sabéis, el Papa ha escrito una carta apostólica sobre el Belén, titulada Admirabile Signum, que se firmó en Greccio, pueblo toscano donde San Francisco de Asís escenificó por vez primera el misterio del nacimiento de Jesús. En esta carta, Francisco nos anima a no perder esta costumbre de colocar el Belén en nuestros hogares y explicar así a los más pequeños de la casa el misterio de la encarnación de un modo visible y cercano. Pero hoy vamos a detenernos en otra tradición navideña que, aunque muchos no lo sepan, tiene también un origen cristiano. Se trata del árbol de Navidad, tradición que nace en el contexto germánico, de la mano de San Bonifacio. San Bonifacio, natural de Inglaterra, fue el evangelizador de los pueblos alemanes. En diciembre del año 723 llegó a la región de Baja Sajonia y fue acogido por una comunidad que seguía practicando sus tradiciones paganas. Por aquellas fechas iban a realizar un sacrificio humano para aplacar a Thor, el dios del trueno. Generalmente en estos sacrificios ofrecían un niño. Dichos sacrificios se realizaban al pie de un roble sagrado, conocido como el roble del trueno. San Bonifacio quiso destruir el roble del trueno, no solo para salvar a la víctima, sino también para demostrar lo irracional de las creencias de esas gentes. Por eso, reunida aquella comunidad en torno al árbol, alzó su báculo y dijo: «Escuchad, hijos del bosque, la sangre no correrá esta noche, porque esta es la noche en la que nació Cristo, el Hijo del Altísimo, el Salvador de la humanidad. Él es mejor que vuestros dioses. Desde su venida y con su sacrificio en la cruz, los sacrificios humanos ya no son necesarios. Así, en esta noche, vosotros empezaréis a vivir. Este árbol sangriento ya nunca más oscurecerá la tierra. En nombre de Dios, voy a destruirlo». Bonifacio tomó un hacha y cuando la dirigió hacia el roble, una ráfaga de viento lo derribó por completo, cayendo al suelo y rompiéndose en 4 pedazos. Los lugareños estaban asombrados de que Thor, el dios del trueno, no se hubiera vengado de Bonifacio por haber derribado su árbol sagrado. El obispo vio que cerca había un pequeño abeto y añadió: «Este pequeño árbol será a partir de ahora vuestro árbol santo. Es el signo de una vida sin fin, porque sus hojas son siempre verdes. Lo llamaremos a partir de ahora el árbol del niño Jesús. Reuníos en torno a él, no en el bosque salvaje, sino en el calor de vuestros hogares. Allí encontraréis refugio y no realizaréis más actos sangrientos, sino que compartiréis en torno a él regalos amorosos y ritos de bondad». Pues con este extraordinario ejemplo de evangelización y de inculturación, San Bonifacio dio origen a la costumbre del árbol de Navidad, colocado en el hogar, adornado con luces y cintas de colores en honor del nacimiento del Mesías y junto al cual se colocan los regalos familiares y se cantan villancicos. Queridos amigos, si montáis esta tarde en vuestras casas el árbol de Navidad, explicadles a vuestros hijos y nietos su origen y su significado. Feliz domingo, día de la Inmaculada, y feliz Adviento.
Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía.
Y con Atenas y contigo, María, llegamos ya al tramo final de esta Iglesia en Noticia, pero les contamos que todavía tienen tiempo para visitar Dulzura en Clausura, la muestra de dulces elaborados en los conventos y monasterios de vida contemplativa de nuestra diócesis. Hasta las 2 de la tarde todavía se pueden acercar al hall del Seminario Mayor para adquirir sus productos.
La Asociación a Jesús por María celebra hoy, Festividad de la Inmaculada Concepción, un encuentro de oración con la Virgen. Será a partir de las 5 en la Capilla de las Hermanas Nazarenas, en la calle Santo Domingo. Habrá rezo del Rosario, meditación y exposición del Santísimo.
Tu intercesión ante el
Señor. El próximo martes se presentarán en rueda de prensa en la sede de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús los actos del Bautizo del Niño 2019.
El próximo viernes 13 de diciembre a las 8 en la Capilla de San Bernardo, una nueva cita del Espacio de Oración Juvenil.
Ya puede visitarse la ruta de Belén a Belén. En esta ocasión son 15 los belenes visitables en la capital y 4 más en la provincia. Entre ellos se puede visitar el Belén ya instalado en el Obispado de Palencia.
Y también pueden acercarse a Carrión de los Condes a ver la espectacular exposición de belenes de las Hermanas Clarisas. Y para el próximo domingo, 15 de diciembre a las 12, Pastoral de la Discapacidad animará la Eucaristía en las Madres Dominicas.
Que lo tenemos que dejar, que disfruten de una fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Un feliz Adviento, un feliz domingo y muy buena semana para todos. Adiós, Chomín.
Adiós a todos.